Programa ya emitido. Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Qué gran tipo. Va a ser santo este.
Ay,
va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de Dios.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
¿Cómo están, queridos amigos, queridos oyentes? Espero que muy bien. Estamos pasando por momentos donde está todo convulsionado y creo que las informaciones que nos dan, que nos van llegando, hacen que tengamos que tocar un tema que es muy importante, que es más que nada orar por la paz mundial. La paz se considera una condición necesaria para el pleno desarrollo de las sociedades. Implica el reconocimiento de la dignidad individual de sus miembros y la seguridad de que sus derechos sean respetados. Por eso les voy a pedir una oración desde sus casas, desde el credo que ustedes profesen, una oración por la paz. Qué mejor comenzar con las palabras del Papa Francisco, diciéndonos que nuestro venerable Enrique Shaw llegará a ser santo. Entonces los invito a que invoquemos en el rezo a Enrique Shaw, para que Enrique Shaw nos ayude a conseguir la paz en el mundo. Nuestros teléfonos, el teléfono de comunicación es 1130-98000 y nos pueden mandar un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Los invito a escuchar una nota que le hicieron a Sara, hija de Enrique, en el programa Modo Sábado, con la conducción de Trapani.
En tiempos de empresarios prebendarios, en tiempos de empresarios a veces inescrupulosos, poner todo en la misma bolsa es desconocer absolutamente algunas de las lindísimas historias que nuestro país supo y sabe reunir. Estoy hablando en esta oportunidad de Enrique Shaw. Hombre que está camino hacia su proceso de canonización, hombre que transitó la empresa privada y que lo hizo con mucha honestidad y con mucho sentido humano. Esto es de alguna manera lo que significó que la Iglesia católica haya puesto la mirada en él y que vaya reuniendo todas las herramientas y todos los hitos que debe reunir alguien como para poder ser santificado. Este camino ya se inició. Ustedes saben que hay distintas etapas para los católicos antes de llegar al proceso de santificación y uno de ellos tiene que ver también con la comprobación de milagros. Estamos en comunicación con la hija de Enrique Shaw. Ella es una mujer también del medio y vinculada a los medios, y es Sara Shaw de Crito, que tiene la amabilidad de atendernos en esta noche. Sara, buenas noches, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme, muchas gracias y su interés.
Es tu especialidad hablar de tu papá, ¿no? Te has convertido de alguna manera... ¿Cómo era tu viejo, Sara?
Ay, la verdad que era muy alegre, ¿eh? Uh-huh. Es difícil, esa es una cosa que está al alcance de todos. El buen humor y uno muchas veces lo que ven más frecuentemente es mal humor, impaciencia, y pero yo como de chica valoraba mucho esa alegría y esa esa dificultad. Tendría muchísimos problemas porque sí. Era como un gerente de una fábrica justamente de vidrio.
Estamos hablando de Rigolón, ¿no?
Sí, que fue justo increíble, pero justo el vidrio es una de las industrias que desde que nació unió lo artístico con lo industrial, con la escala industrial.
Sí.
Porque fue hecha, se generó con los con artesanos que sabían un poco de lo que era belleza, lo que lo cultural, y bueno, y de ahí se fue a la máquina.
¿Y cómo llega tu papá a esa gerencia? ¿Tu papá venía de una familia que se dedicaba a esto, de una familia de no, empresarios? No. ¿De dónde venía tu papá?
No, papá a los 14 años entró en la Marina, en la escuela naval ahí de Río Santiago, cerca de La Plata,
sí,
porque él le gustaba el mar y quería forjar su carácter. Tan chico se daba cuenta que el ambiente de la Marina era algo que iba a ser bien.
Claro.
No quería ser un malcriado, mimado, que,
sí.
Entonces, y aparte le gustaba el mar. Bueno, hay que recordar que también hace poco había habido una guerra, él nació en 1921, pero escuchó hablar de la Primera Guerra Mundial, después le tocó la Segunda Guerra Mundial, ahí sí la Marina.
Tu papá nació un año después de la radio, ¿no? Nació justo un año después, y después la radio se mezcló en tu vida, Sara. Y había nacido ahí quiso entrar a el liceo marino, ¿no? ¿Y qué pasó?
Sí.
¿Y qué pasó?
Entró en la marina, o sea, a los 14 años en esta escuela naval.
Sí.
Muy chico, ¿no?
Porque sí.
Después creo que pusieron en donde no se podía entrar hasta los 14, hasta los 15 y 16 años.
Sí.
Porque él aprende muchos temas de náutica. Y es como si fuera el final de secundario y el inicio de una universidad de física. Y bueno, y el día que se terminó la guerra, pidió la baja. Y él estaba en Estados Unidos,
sí.
Que sabía muy bien inglés, por su familia, lo que sea, y entonces cuando Argentina se unió a los aliados, siempre sale como un intercambio de profesionales, y entonces vinieron algunos profesionales de la Armada y mandaron acá para echar meteorología. Cuando estaba allá, terminó la guerra, pidió la baja, y bueno, y mamá sí era la bisnieta, bisnieta de un francés que había venido acá a los 22 años, y con otros franceses traían tinta y papel, y bueno, y se contaban que habían enteros. Entonces parece que trajeron a uno con los tres vidrios y soplaban en el vidrio y hacían los enteros, y les fue muy muy bien, y eso es bueno, en cuatro generaciones, bueno, había entrado mucho más accionistas allá, no tantos franceses. Mi papá de gerente, la mayoría accionaria era de los norteamericanos,
claro.
De la Corning Inc. Y bueno, y como papá estaba había tenido la baja en Estados Unidos, le pidieron que se quede un año haciendo una pasantía en Corning. Y ahí nací yo, en Estados Unidos, en Corning.
¿Vos sos la más grande, Sara?
Tengo una hermana mayor.
Ajá.
Sí, tengo una hermana mayor.
¿Cuántos hermanos son ustedes?
Bueno, 9, pero ya fallecieron 2. Uno murió hace 17 años y otra hace menos de 2 años, una cosa así.
Sí.
Ya estamos viejitos, ¿sabes? Están volando los años, ¿no? Sí, la verdad que... Muy impresionante.
¿Tu papá fue siempre católico? ¿Fue siempre un hombre de fe? ¿En qué momento él tiene el momento de mayor relación o vigor con la fe?
Bueno, la familia de su madre y de su padre no eran muy católicas, que digamos, sí, porque venían de origen protestantes y bueno, no le daban mucha importancia a la religión, pero la mamá de papá, o sea, mi abuela materna, que sí, llevaba el mismo nombre que yo, Sara, sí, leyendo, se hizo, no sé, profundizó mucho, tenía muchos libros de religión, me impresionaba y tenía buenas amigas y bueno, ella y un hermano se hicieron muy fervientes, uh-huh, disfrutaban mucho de la religión y de todo, y de golpe cuando se enfermó pensó, mi marido no se va a preocupar de formar a mis dos hijos, ella se murió cuando papá tenía 4 años, y le hizo prometer a mi abuelo, uh-huh, que iba a vigilar la educación religiosa de sus dos hijos. Sí. Porque mi abuelo nada que ver, nada que ver.
Claro.
Estaba como muy distante, y por supuesto, en las virtudes, de que hay que ser correcto, que no hay que se hizo todas las cosas de ahora, que se disculpan de la corrupción, y que eso no, él era muy muy honesto, se puede decir, pero lo hacía como humanamente, no lo hacía como el punto de vista espiritual.
Sí.
Pero como le hizo la promesa a su mujer, uh-huh, se preocupó de preparar para la primera comunión, y después estuvo en un colegio de Estado, y después recibió la sangre, uh-huh, y mi papá tranquilo con todo eso. Uh-huh. Pero un día, y en la Marina nada de religión, por supuesto, nada.
Claro.
Y no es confesional, pero un día él encontró un folleto de la doctrina social de la iglesia de un cardenal francés.
Uh-huh.
Y al leerlo se entusiasmó, y él llamó a eso mi conversión, uh-huh, porque unió algo que ahí le parecía algo que estaba disociado, claro, que es el mundo de lo espiritual, de lo temporal, del mundo de los negocios, del trabajo, de ganarse el pan con el sudor de tu frente. De golpe lo vio que estaba todo integrado.
Uh-huh.
A través de esto de la doctrina social de la iglesia, no era un libro, un folleto que dijo, estaba hablando casi un librito, y ahí dice que fue como una, y varias veces ese día que leí eso se dio cuenta cuál era su postura, de dónde venía, dónde iba, qué es lo que quería. Uh-huh. Él eso lo llamaba como su conversión, su entusiasmo, ¿no?
¿Cuántos años tenía ahí tu papá?
Creo que tenía 19 años.
Ajá.
Sí, para él fue muy impresionante eso de la doctrina social en la iglesia. No se le llega mucho el apunte, porque es como tratar de decir las escrituras, los sacramentos, y mucha gente no te sabía cristiana en su vida diaria, y somos una sola cosa, tendríamos que estar en lo normal, en todo lo cotidiano, tendríamos que estar conscientes que es una sola vida, un solo cuerpo que tenemos que apuntar alto, se puede decir, ¿no?
Uh-huh.
Y él lo tuvo esa gracia, y ahí empezó como a comprar más libros, se empezó a preocupar los pobres conflictos que nos tiene, sacando el número bajo. Y a los conflictos que tenía el número bajo nos metían al barrio, al con pobres.
Claro.
De que salía de Jujuy, de Chaco, de,
sí,
de Misiones, qué sé yo. Le tocaba a Marino, bueno, le salió un test de lo que se más. Los que menos resistentes a la vida, todo eso, porque eran unos banquitos de lotería de esa época,
claro,
de la Segunda Guerra Mundial, Marcos de la Primera Guerra. Entonces, él hablaba con ellos y les preguntaba, y había algunos que no habían hecho la primera comunión, y entonces hablaba y lo después poder repetir.
Sí.
Y resulta que en la Marina no se puede hablar de cosas polémicas arriba de un barco, por la convivencia, ¿no? En todas las marinas del mundo no se puede hablar ni de política, ni de religión arriba del barco.
Ajá.
Entonces, y con mucha tranquilidad hablaba con esos pobres conjitos que estaban ahí. Pero un momento recibió una como un reto de que no se podía. Claro, porque son temas que a veces llevan a conflictos, a discusiones, ¿no?
Sí.
Y por supuesto que cuando llegaba a la tierra y se marcaban, los marineros, por supuesto que no querían saber nada de catequesis, que se iban a tomar algo, a pasar algo, eran otras horas. Y entonces él ya dijo, acá yo ya me siento que muy amordazado, porque tenía que cumplir esos reglamentos. Y eso es todo muy divertido, porque en la cuarentena, con una hija y una sobrina, y sobre todo una hija mía, estuvimos recibiendo las cartas de novios de papá, a mamá, de mamá, papá. Y papá después, nos entretenimos bastante, era como escucharlas hablar.
Sí.
Y él le cuenta que los cocineros no tenían esa reglamentación. A dos por tres se agarraban la trompada y todos se quedaban sin comer.
Claro.
Entonces siempre estaban vigilando la cocina para que no hagan los policías que nada. De terror de quedarse sin comida, ¿no?
Sí.
Entonces, pero eso lo decía él, que no sigue con la marida, porque él como que le estaba muy entusiasmada y quería compartir eso que había descubierto y difundirlo, y bueno, pero no, por supuesto que no podía el día de una guerra.
Claro.
Ese día que terminó la guerra, dio la baja, y bueno, y ahí dijeron, no, quédate, mamá venía a ser la cuarta generación, era de varios brasileños, había muchos seccionistas, y ya estaban los americanos como grandes accionistas de esa fábrica de Rivolón. Y entonces se quedó un año, y cuando volvió, es como que lo pusieron a distintos cargos ascendiendo hasta llegar como gerente, o sea que era una fábrica bastante es porque sigue funcionando muy bien ahí en Berzategui. Eran dos turnos de 2.000 personas a la mañana, 2.000 personas a la tarde, mucha gente, muchos problemas, pero él disfrutaba con la gente, disfrutaba, le gustaba saber qué problemas había, qué problemas tenía, se preocupaba cuando una máquina fallaba, porque la perfección es humana y las máquinas tampoco, ¿no?
Claro.
Así que era bastante complicado todo el tema del vídeo. Así que bueno, así fue, y él como que vivía en la fábrica como lo que había vivido en un barco, porque un barco es mucha interdependencia. Y los marinos dicen que lo que han llevado ellos tienen en sus neuronas una estructura mental muy fuerte, de que todos dependen de todos, ¿no?
Claro.
Que hay que, todos tienen la misma bandera, porque si el barco te la pique, se mueren todos. Entonces él decía que la fábrica también era un poco así.
Claro.
Que había un bien común que los presentía más de barcativo. Y decía que la fábrica era una comunidad de vida. Y por eso salió lo de la ley de la comunidad empresarial, la van a aprobar ahora a principios de julio. Y justamente apela al mecenazgo, porque dicen que como que él protegía muchísimo a una sección artística que había ahí, en la que ya le arregló, que la cerraron a la semana siguiente que él murió. Era una sección muy linda, que hay piezas muy importantes, la Academia Museo de Arte Decorativo. Hicieron exposiciones en París, en Estados Unidos, en Berlín hay museos de vidrio. Era pública, no hechas hacia a máquina y de tal, sino hechas individualmente, aparte de lo que eran. Entonces, por eso, toda la fundamentación de esta ley de comunidad empresarial era, primero que él siempre decía, una empresa es una comunidad de vidrio, porque es cierto, ¿no?
Claro.
No es lo que decía este gran economista, es decir, que es solamente para generar bienes económicos. También en un trabajo cuando hay gasto, uno va con placer, porque es construir algo. A pesar de me encantaba pensar que era tan accesible para todo el mundo tener vasos, tazas, platitos, fuentes,
claro.
Todas las y de esas que van al horno, que eran eran ellos como tenían esta sociedad con los americanos,
sí,
se radicaban acá en Argentina. Y bueno, antes la gente tenía platos de cartón, de metal.
Sí, fue mejorar.
La porcelana era muy poco, porque la porcelana es muy difícil. Entonces, de toda la casa daba algo de valor, y ahí daba muy gratificante, porque, claro, no es algo caro.
Claro, fue mejorar la calidad.
Así que, bueno, no sé si dame,
sí,
me extendí con el historia de mi papá. Pero es muy lindo como él valoraba todo lo que es la vida empresarial.
¿En qué instancia?
La gente se daba cuenta. Y no solo para dar más, sino para muchas otras cosas más. Porque y pasar la vida en el trabajo, ¿no es cierto?
Hola, soy Verónica Andriani, directora del Grupo Logístico Andriani. Vivimos tiempos muy difíciles, que nos desafían, nos exigen dar todo de nosotros en cada momento. Por eso me entusiasmó la idea y la propuesta de detenernos y reflexionar. ¿Cómo podemos llevar paz a nuestras vidas? ¿Cómo construir la paz en nuestro entorno y en nuestras comunidades? En mi caso encuentro la paz en mi casa, en mi familia, en mi pareja y en entidades donde podemos hacer algo más que nuestro trabajo diario. Por eso quería preguntarte vos, ¿cómo encontrás la paz? Me gustaría que te sumes a la conversación.
Soy Rodolfo Rivarola, quiero invitar a este taller para reflexionar algunos aspectos interesantes del liderazgo. Habitualmente asociamos liderazgo con motivar, con inspirar, con guiar a un grupo a algo mejor. Hoy te quiero invitar a meternos en el lío, en el lado B del liderazgo, en todo aquello que tiene que ver con las tensiones que suponen los cambios por las que pasamos cuando estamos en la silla de la autoridad. Lo importante que es fortalecer el estómago para sostener emociones que a veces son difíciles de manejar. Invito a que juntos nos metamos en todo lo que tiene que ver con el lado B, un lado que provoca preguntas desafiantes y no respuestas certeras. Nos vemos.
Testimonio de lo que hacemos nosotros hoy, si bien a veces son tirar, devolver estrellas al mar o pequeños granitos de arena, son dejar un testimonio para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las generaciones que vienen, y un mensaje claro de decir no todo está perdido, se puede, juntémonos y vamos para adelante. Testimonio de lo que hacemos nosotros hoy.
Escuchábamos las palabras de Jorge de Alí. Escuchábamos recién las palabras de Jorge Al, presidente de Lotamendi, Fundación Cuerpo y Alma. Son mensajes que nos van dejando para que podamos tomar en cuenta, tal vez, de qué manera podemos colaborar, qué estamos sintiendo en este momento y cómo podemos compartir. A través de ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. regresando con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, quiero compartir con ustedes las reflexiones del padre Daniel Díaz, que nos va a hablar de constructores de unidad y paz.
Siempre me ha llamado la atención la capacidad de Dios para reconducir la historia una y otra vez hacia la salvación que quiere concedernos. En su infinita misericordia, el Señor nunca se cansa de darnos nuevas oportunidades, pero además tiene una creatividad sorprendente para hacer de nuestros errores y faltas una ocasión que haga posible no solo la reparación de lo dañado, sino un salto a un lugar muy superior. La cruz de Cristo es tal vez el lugar donde esto se trasluce con mayor fuerza y eficacia. El pecado que se plasma en el rechazo del Hijo de Dios hecho hombre, hasta el punto de quitarle la vida, culmina siendo la revelación más profunda del infinito amor de Jesús, que se entrega por nosotros. Y lo que parecía haber sido el triunfo del demonio, se transforma en la victoria absoluta sobre el mal, el pecado y la muerte. Quienes éramos pecadores condenados por la intervención amorosa de Dios, terminamos siendo sus hijos adoptivos. En su vida pública, Jesús fue dejando múltiples indicios de este modo tan particular de actuar. Frente a los rechazos, las condenas y las incomprensiones de quienes lo rodeaban, transformaba toda ocasión en una catequesis que adentrara en los misterios de Dios, o en una invitación a la conversión y a una vida más plena en su reino. El fracaso de las redes vacías concluyó en pesca abundante. El hambre de la multitud condujo a la multiplicación de los panes. El querer apedrear a una mujer pecadora dio paso al reconocimiento general de los propios pecados. Casi todo el Evangelio podría ser releído en esta clave. El modo de Jesús me hace preguntarme acerca de cómo solemos reaccionar frente a las agresiones y los rechazos que los cristianos sufrimos en nuestra sociedad. Existe una gran tentación en el deseo de responder con la misma moneda. En ocasiones, las injusticias pueden sacar de nosotros los peores deseos, lastimar al que me lastima, imponernos y aplastar al que quiere someternos, denostar al que nos critica. Nada de esto suena a anuncio de buena noticia. Creo que es claro que ese no es el camino que nos propone el Evangelio. En cambio, si aprovechamos cada ocasión para ser más claros y dar razones de nuestro mensaje, para vivirlo con más coherencia, de modo que la verdad se imponga por sí misma como una obviedad, siento que responderíamos tal como lo haría Jesús. En el fondo hay una mirada distinta sobre el problema que se me plantea, pero también y en especial sobre quién lo ha generado. Cuando el otro solo es considerado adversario, opositor o rival, la solución del problema está puesta en anularlo, superarlo o destruirlo. En cambio, si lo considero hermano, mi perspectiva cambia absolutamente. La división se hace dolorosa y demanda como tal la sanación. Esto me lleva a mirar con atención, paciencia y hasta delicadeza sus motivos, sus heridas, sus razonamientos. Si soy capaz de despojar su mensaje de la agresividad en que viene envuelto, tal vez pueda encontrar la punta del ovillo para desatar el nudo. Nuestra sociedad está cargada hoy de mensajes agresivos. Seguramente sus orígenes son diferentes. Algunos son más ideológicos y otros cargan rencores históricos. Otros son más marketineros o se suben a la ola de moda. Sin importar de dónde vienen, si ellos generan en nosotros una respuesta similar, la violencia escalará y la presencia del reino se empequeñecerá. Dios no necesita que lo defendamos con armas ni modos que distan de ser los suyos. Por el contrario, si desprovistos de ira y enojo, somos capaces de llevar los temas a fondo, de entregar nuestra palabra iluminada por el Evangelio y el pensamiento social cristiano, de modo positivo y constructivo, aparecerá otro horizonte. No necesitamos ser defensores agresivos de Dios, su amor y su verdad siempre prevalecerán. Y en esa confianza y esperanza estamos llamados a hacerlo presente. Si aún no se entiende qué es la justicia social para los creyentes, tendremos que explicarlo y mostrarlo con nuestras obras, porque sin ella el hombre no es respetado en su dignidad. En el ámbito de nuestras empresas y organizaciones, todo esto tiene una profunda actualidad. La tensión social marca muchas veces nuestras relaciones y vínculos en lo cotidiano, y es un enorme desafío bajar revoluciones, hacer que nuestras respuestas broten desde lo mejor de nosotros y que siempre construyan en vez de destruir, que transformen en positivo incluso lo que recibimos como negativo. Es difícil, pero no imposible. Jesús lo hizo y nosotros recibimos sus fuerzas para seguir haciéndolo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a construir la unidad y la paz en nuestra sociedad y que nuestros esfuerzos y mejores esperanzas se llenen de fruto.
Llamado a la reflexión. Gracias a las palabras del Padre Díaz y me gustaría que lo escuchen varias veces. Lo pueden escuchar a través, el programa lo pueden escuchar a través de YouTube. Lo pueden escuchar también acá, entrando a Radio Amadeus 91.1, el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Ahí pueden volver a escuchar todos los programas y también descargarlos en sus computadoras, en el celular. Nos pueden encontrar, como siempre les digo, en canal YouTube y en el canal Gedamsky. Pueden encontrar todos los programas. Nos ayudaría muchísimo si lo miran y le pueden dar un like para que así nos van encontrando otras personas y puedan conocer la vida, el testimonio de el venerable Enrique Yo. La página, no podemos dejar de decir, ¿no? La página de Enrique es www.enriqueyo.com y por las redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial, pueden encontrar allí toda su historia. También nos pueden enviar un mensaje con nombre, apellido y la zona de donde son. Coloquen nombre y apellido, porque si no es muy difícil después saber quién nos está hablando, para pedirnos sin costo alguno los libros de Enrique Yo. Nosotros les vamos a mandar los PDF para que los puedan bajar en su computadora, en el celular, y lo puedan leer. Quiero compartir con ustedes, seguramente ya lo escucharon, y los que no, bueno, es realmente una obra de arte, escuchar el tango dedicado al venerable Enrique Yo. Es un tango escrito por Juan Manuel Beatty.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos. Hermanos tuyos en Cristo, por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, de su tierra valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso, salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso, de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo, todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. No entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león. Todo el esfuerzo, cuando la suerte está echada, hace un paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones
a escuchar a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, hablándonos de grandes católicos argentinos contemporáneos, por supuesto, sobre el venerable Enrique Yo.
Vos hablás de la santidad, yo hablo de Enrique. Bueno, un poquito como delegado episcopal de la causa de los santos. Pero yo le desobedecí un poco y voy a hablar un poquito de Enrique también. Pero no, quiero empezar el contexto de contarles y compartir con ustedes el tema de la santidad, porque en el tema de los grandes católicos contemporáneos, en este caso concreto, estamos hablando de un siervo de Dios venerable y que estamos rezando y pidiendo que el milagro, supuesto milagro actualmente que está estudiándose en Roma, pueda comprobarse y que sea pronto santo, quiera Dios, bueno, beato y santo. Sabemos que hay una estrecha relación entre el bautismo y la santidad, la vocación a la santidad. Decimos que el bautizado ya es santo, pues el bautismo nos une a Jesús y a su misterio pascual, pero al mismo tiempo debemos llegar a ser santos. Tenemos que conformar nuestra vida más íntimamente con Jesús. En el último encuentro de la causa de los santos, yo les compartía que la vocación primera que nos hermana y nos une a todos, es el de la santidad. Es propia porque es de nuestra realidad bautismal. El bautismo es una llamada, es un inicio y concreta posibilidad a la santidad. Una no respuesta a este llamado de la santidad puede darse, entre otras cosas, porque pensamos que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos, es cosa de algunos y no para todos. En este sentido nos recordó el Papa Francisco, Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar, decía Francisco, que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho más tiempo a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Decía Francisco, eres consagrado, consagrado, sé santo viviendo con alegría tu entrega. Estás casado, sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. Eres un trabajador, sé santo, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. Eres padre, abuelo o abuela, sé santo, enseñando con paciencia a los niños, tus nietos, a seguir a Jesús. Continuaba Francisco, ¿tienes autoridad?
Lo llamaban el niño del cerebro roto. A los 5 años, Jim Quick se cayó de una silla.
Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Frente a esta figura, ¿no?, como puede plasmarla en la figura de Enrique. Y en la misma línea el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos recordaba: si el bautismo es una verdadera entrada a la santidad de Dios por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre vivida según una ética minimalista o una religiosidad superficial. Preguntar a un catecúmeno, ¿quieres recibir el bautismo?, significa al mismo tiempo preguntarle, ¿quieres ser santo?, significa ponerle en el camino del sermón de la montaña, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Quiero remarcar esta frase de Mateo, este texto de Mateo, que el Papa San Juan Pablo II al comienzo del milenio nos lo recuerda. El apóstol San Pablo escribe que Dios desde siempre nos ha bendecido y nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Por tanto, todos los seres humanos estamos llamados a la santidad, que en última instancia consiste en vivir como hijo de Dios, en la semejanza a Él, según hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La santidad supone, dice Pablo, vivir en la sencillez de lo cotidiano, la fe, la esperanza y la caridad. Durante la audiencia general de los miércoles, en 2011, el Papa Benedicto XVI, concluyó el ciclo de catequesis que había dedicado durante 2 años a figuras de tantos santos y santas que por su fe, su caridad y sus vidas fueron y siguen siendo faros para muchas generaciones. A menudo seguimos pensando, dijo el Papa, que la santidad sea una meta reservada a pocos elegidos. Sin embargo, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en llevar a cabo cosas, hazañas extraordinarias, sino unirse a Cristo en hacer nuestras sus actitudes, su comportamiento. Es muy importante tener muy claro esto: la santidad no es para unos pocos ni para unos genios, es para todos. ¿Cómo puede suceder que nuestra forma de pensar y nuestras acciones se conviertan en el pensamiento y la acción de Cristo?, apuntó el Papa. Una vez más, dijo, el Concilio Vaticano II nos da una indicación clara, nos dice que la santidad cristiana no es más que la caridad plenamente vivida. Pero para que la caridad, como una buena semilla, crezca en el alma y dé frutos, los fieles deben escuchar de buen grado la palabra de Dios, con la ayuda de su gracia, cumplir con obra su voluntad, participando con frecuencia en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Aplicarse a la oración, a la entrega de sí, en el servicio de los hermanos y al ejercicio de todas las virtudes. Por tanto, el verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por la caridad hacia Dios y hacia el prójimo. Creo que es muy importante dejarnos iluminar por las enseñanzas de nuestros papas contemporáneos y notar la sintonía de su magisterio. Colocar en el centro esta dimensión de nuestra vocación que probablemente nos parecía reservada a unos pocos de otros tiempos, como es la posibilidad cierta de la santidad, que es don de Dios para todos y tarea de todos. En sintonía con esto último que expresaban los santos padres, les compartía a unas religiosas: la santidad es un camino de búsqueda, de respuesta y de fidelidad. No es fácil, pero el Señor acompaña siempre, y como Él es el que lo pide y llama, es un camino posible y cierto.
Y con estas palabras nos despedimos hasta el próximo programa aquí en Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.